Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo del podcast Amigos de TUDN con Enrique, con José Bicentenario y su servidor. Enrique, ¿cómo estás? Abrazo grande, ¿cómo andas?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues sí, hay muchas cosas que platicar desde el béisbol de las mayores y también la NFL. Cada vez más cerca el draft y también se acaba una era del equipo de los Patriotas, porque creo que de las últimas, ¿no?, que quedaban ahí, de las últimas piezas que fueron ganadores de Super Bowl con este conjunto, Julian Edelman, de una forma pues muy particular, creo que también hay que comentarlo, anuncia su retiro del fútbol americano profesional, no pasó su examen físico y entonces pues sabemos que había tenido muchos problemas de rodillas. El año pasado solamente participó en 6 encuentros. Vamos a platicar si es material de Salón de la Fama o no, pero bueno, el caso es que se cierra, me parece, ya definitivamente el libro de los Patriotas, campeones de años anteriores.
Tom Brady, por supuesto, mandando mensaje a Edelman, ¿no? Una pieza clave para Brady en esos Super Bowls, los más recientes, sobre todo con el equipo de Nueva Inglaterra. Pepillo, ¿cómo estás? José Bicentenario, si quieres, abrimos tema con lo de Joe Musgrove, que consiguió el juego sin hit y carrera, que digamos es el gran acontecimiento de estas primeras semanas en el béisbol de las ligas mayores. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón. Amables amigos, qué gustazo estar con ustedes como lo hacemos cada semana, con su respaldo, con su apoyo. Y sí, la verdad, se cubrió de gloria este Joe Musgrove, que llegó de los Piratas de Pittsburgh en esta temporada a los Compadritos de San Diego, y que desde 1969, que fue cuando arrancó la franquicia junto con la de los Expos de Montreal, se mantenía como la única que nunca había tenido una joya de pitcher. Ya habían estado cerca en algunas ocasiones, en un par, a un out solamente de la gloria, y sin embargo, algo sucedía y se echaba a perder. Pero lo de Joe Musgrove, la verdad que fue extraordinario, y vaya que fue una celebración ruidosa por parte de los Padres, aunque jugaron en Arlington, en la casa de los Rangers. Pero sí, pienso que fue ese acontecimiento el que acaparó la atención la semana anterior, lo de los Compadritos de San Diego, porque recuerdo que no hace mucho, hace algunos años atrás, los Mets de Nueva York se mantenían junto con los Padres como los únicos sin hit ni carrera, y fue Johan Santana, ¿se acuerdan? Aquel zurdo el que tiró una joya de picheo finalmente para los Mets, y ahora pues le toca a Joe Musgrove de los Padres de San Diego, y pues que tienen en su historia, mi Toño, ese capítulo que luego lo recuerdas en las transmisiones, algo muy especial.
Sí, la del 70, ¿no? El segundo año de historia de los Padres, que Clay Kirby estaba lanzando juegos sin hit contra los Mets de Nueva York, justamente, y estaba abajo 1-0, le habían hecho una carrera sin conectarle de imparable, y a Preston Gómez se le ocurrió sacarlo del partido después de 8 entradas por un bateador emergente, y bueno, el resto es historia, ¿no? Los Mets pegaron hit ya en la novena. A Preston Gómez lo corrieron, aunque después le devolvieron la chamba, ¿eh? O sea, no se hizo efectiva la decisión del dueño, que estaba muy enojado porque había sacado a Clay Kirby. Pero eso fue en el segundo año de existencia de los Padres de San Diego. Henry, qué curioso que, vamos, todos los titulares se fueron con Yu Darvish, con Blake Snell, y otro que llega este año para los Padres y que es parte de la rotación de picheo de San Diego es el que lanza el sin hit y carrera, ¿no? Así de caprichoso de repente es el béisbol.
Sí, de acuerdo. Y además, pues hasta cierto punto el regreso del hijo pródigo, porque pues él nació en un suburbio de San Diego, se llama El Cajón, hace 28 años.
¡Ah, caray!
Que nosotros conocemos bastante bien, porque en el primer Super Bowl que fuimos a San Diego, que fue el Super Bowl 22, aquel de Denver con John Elway y compañía contra Washington y Doug Williams, pues nos dejaron, debemos decir que con el paso de los años ha mejorado notablemente la logística y digamos que aviones, hospedaje y todo esto. Pero en un principio, pues era batallar. Y pues sí, nos quedamos ahí en un motel en El Cajón, que ustedes recuerdan perfectamente, y de ahí Joe Musgrove es hijo pródigo. Pero bueno, El caso es que tuvieron que pasar 8,206 partidos para que los Padres tuvieran finalmente un partido sin hit ni carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente se le envasa a uno, que es Joey Gallo, que recibe un pelotazo. Por esas razones que no hay juego perfecto, que por cierto, no hay juego perfecto desde el 2012 en Grandes Ligas, cuando curiosamente ese año hubo tres juegos perfectos. Pero bueno, desde entonces a la fecha no hay juego perfecto en el béisbol de Grandes Ligas. Y también pues la historia de por qué utiliza el número 44, y es que cuando él crecía, pues su ídolo era Jake Peavy, que utilizaba el número 44, y por eso es que lo usa Musgrove, que además pues está la historia de Caratini, ¿no?, que también es de llamar la atención. Uh-huh. Es la ocasión en la historia de Grandes Ligas en que un catcher recibe los dos últimos juegos sin hit ni carrera en Grandes Ligas con equipos diferentes, porque lo hizo el 13 de septiembre del año pasado con el equipo de los Cachorros. Estaba lanzando Alec Mills en contra de los Mellizos de Minnesota, y ahora, el pasado viernes, con los Cachorros de Chicago, él es el catcher detrás de home. Entonces, pues son de esas historias que solamente el béisbol te puede dar.
Sí. Sí, no, oye, que de verdad que qué historia lo de Caratini, que recordábamos también en su momento, ¿no?, de los receptores con más juegos sin hit ni carrera. Y lo relativo a Carlos Ruiz, que tuvo 4, y a Jason Barrington, ¿no?, de los Medias Rojas, que también tuvo 4 juegos sin hit ni carrera, y que fuera el capitán de esos Medias Rojas cuando rompieron la maldición del Bambino después de 86 años, y que en algún momento se llegó a especular que podría ser el manager de los Patirrojos de Boston, que en lo particular me encantaría que él fuera el manager, Jason Barrington.
Oye, y por cierto, ahorita que dijiste lo de Peavy y que era su ídolo, como que nos cayeron los años encima, ¿no? Porque a Peavy vimos su carrera de principio a fin, y entonces Musgrove era un niño.
No, claro, pues bueno, y esto de que nos cayeron los años encima, pues simplemente lo que ocurrió en Dodger Stadium este fin de semana, cuando los Dodgers estaban recibiendo a los Nacionales de Washington, en lo que era además su primera serie en casa en esta temporada, entregaron sus anillos muy discretos a los Dodgers también de campeones, una cosa realmente espectacular, y bueno, muy contentos de que pues los hayan recibido ahí Víctor González y también Julio Urías. Pero bueno, hablando acerca de esta cosa de los años, pues el viernes se cumplieron 40 años del inicio de la Fernandomanía, y dos días después, porque bueno, pues el viernes fue el festejo, ¿no?, de los Dodgers campeones, el domingo vino este festejo ahí con Fernando Valenzuela, que nos dio mucho gusto verlo repuesto, porque pues sí había algunas luces de alarma que pues no se había visto bien recientemente, pero bueno, se veía repuesto Fernando Valenzuela y acompañado de su familia, recordando los 40 años del inicio de la Fernandomanía.
Sí, caray, 40 años de ese momento inolvidable. ¿Qué detalles recuerdan en México, en México, de la Fernandomanía? Obviamente que pasaban todos los partidos en la tele, se transmitían todos los juegos, pero yo un detalle que recuerdo muy bien es que tomaron la decisión en la Liga Mexicana, sobre todo en el Parque del Seguro Social, Tigres y Diablos, de poner pantallas gigantes cuando tiraba Valenzuela, porque si no la gente no iba ese día al parque y se quedaba en casa para ver a Valenzuela, ¿no? Entonces hacías ahí la combinación, te ponían la pantalla, veías a Valenzuela y veías el juego de Tigres o de Diablos, ¿no? Pero bueno, son de esos momentos mágicos que se presentan en el deporte, ¿no? En el deporte, y en este caso con una gran estrella mexicana, ¿no?
No, la verdad es que el impacto de Fernando Valenzuela, yo dudo que se vuelva a repetir por lo que se presentó, ¿no? La magia, el embrujo de Valenzuela, su personalidad, el carisma que atrapó a propios y extraños, y ya no digo aquí en México, donde nació una nueva generación de fanáticos al béisbol bajo el amparo de Valenzuela, y se hizo ya una costumbre, y sobre todo que nombrar cuando tiraba Valenzuela, el valenzuelazo. Así decía la gente en la calle: hoy tenemos valenzuelazo, voy a llegar temprano a la casa para el valenzuelazo. Así era. Y entonces, pues, se transmitían los juegos de los Dodgers cuando tiraba Valenzuela, no importaba el día, la hora y lo que fuera. Y yo, entre otras cosas, recuerdo, pues, aquel encuentro, Toño, que te tocó estar ahí con el Mau y con Sony, de Fernando Valenzuela pasar un encuentro de sábado en el Canal 2, pasar el béisbol, pues era algo que no muy usual, pero se transmitió, me acuerdo, aquel juego de Valenzuela en el Canal 2 en un sábado en la tarde.
Y además, nada más, Henry, como complemento, fue contra Rojos de Cincinnati y el partido se fue a extra innings. Y entonces la continuidad de Canal 2 fue un desastre, porque además,
fue obviamente, al ya. Carajo.
Literal.
Y además, cuando ya con los extra innings, pues ya había salido Valenzuela del partido, ¿no?
Claro, y entonces, pues tristemente fue debut y despedida, ¿no? En Canal 2, porque sabemos que el béisbol, pues es muy difícil de medir y pues sí puedes pensar en 3 horas, pero a veces son 3 horas y media, o nos ha tocado hacer partidos de 6 horas, ¿no? Aquel partido de, creo que era Texas-Toronto, Pepe se acordará, Toño tenía un compromiso, una cosa así, no lo hizo, allí estuvo el salitre de Gustavo Torrero y estábamos en Canal 4 en Foro TV y el partido parecía que iba a terminar en 2 horas y media, 2 horas 40, estábamos viendo cómo íbamos a llenar para cumplir las 3 horas y cuál, que se nos va 18 innings o no sé cuántos y casi 6 horas, así es de caprichoso.
No, y bueno, esa ocasión, si la recuerdo, ese sábado que fue de 18 entradas y por supuesto, ¿no? Que fue el quinto juego de la Serie Mundial del 18 allí en Dodger Stadium contra Medias Rojas. 7:20 de Solás y Sandro Esparcimiento. Y que bueno, Max Muncy, capeador de todos, pegando el jonrón.
Otro era un partido de temporada regular ahí nada más, ¿no?
Pero sí, fue un maratón tremendo. Y sí, no, el béisbol no se sabe. No se sabe cuándo va a acabar y muchas veces no se sabe cuándo va a empezar. Que si está lloviendo, si se
te muere. Sí, claro. Si el clima no nos ayuda, pues también no se sabe cuándo va a empezar. Oye, el partido este de Dodgers-Boston, era tu cumpleaños, ¿verdad?
Era mi cumpleaños exactamente. Era viernes 26 de octubre, que hasta, pues teníamos pensado, porque el juego comenzaba a las 5 de la tarde de Los Ángeles. No, hombre, terminamos como a las 8, entonces, pues podemos esa hora irnos a cenar y pasarla bonito y todo. ¿A qué horas? Llegamos al hotel creo que a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces, no había nada que hacer.
Se acabó el festejo de Pepillo, que es 27 de octubre.
Y ya hasta el bar estaba cerrado.
Sí, me acuerdo que mi hijo fue para ese fin de semana al juego y llegó el viernes para pasar el cumpleaños, digo, para que nos reuniéramos y todo, pero con ese maratón que tuvimos, entonces, pues la celebración fue traer algo del room service a las 2 de la mañana.
Que a todos. Bueno, pues, no, así es, el béisbol es muy complicado para programarlo, esa es una realidad. Pero bueno, la temporada se está desarrollando, me parece que quitando el sobresalto del principio con los Nacionales de Washington, no ha habido mayores complicaciones con el asunto del coronavirus y me parece que va a ser una temporada mucho más tranquila en ese aspecto. Peloteros destacados de estas primeras semanas, los jugadores de la semana fueron J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez, y también nombraron, si no me equivoco, a Randy Arozarena, ¿no? Como de los más destacados. Han tenido muy buenos inicios de campaña, tanto el de Boston como el de las rayas de Tampa.
Sí, lo han hecho bien. De hecho, Arozarena había estado un poco callado con el bat, sin embargo, ya se ha empezado a enredar con la pelota y a conectar también con cuadrangulares, y tuvieron esa serie tan importante en contra de los Yankees de Nueva York el pasado fin de semana, que van a repetir, por cierto, este fin de semana, pero ahora jugando en Yankee Stadium. Destaco lo que está haciendo Clayton Kershaw con el equipo de los Dodgers, a destacar también Julio Urías, que tiene par de salidas y también par de victorias. Entonces, bueno, y desde luego lo de Musgrove, ¿no? De lanzar el partido sin hit ni carrera hasta ahora, el número uno que tenemos en esta temporada, y además, apenas el segundo juego completo de todo el año, ¿eh? O sea,
exacto.
Que lanzar las 9 entradas es una cosa que se ha quedado en el anecdotario.
Sí, ya es parte simplemente de los recuerdos de los beisboleros, ya no hay juegos completos. Y tu ídolo, Julio Daniel, que pegó 3 home runs en un partido, Pepillo.
No, la verdad que me dio mucho gusto porque Boston arrancó mal, perdió por limpia la serie que inauguró la campaña frente a los Orioles, pero luego se enracharon. Y Julio Daniel, pues tuvo esa sesión de 3 cuadrangulares, reapareciendo de la lista de COVID, ¿no? Porque lo tuvo que ser sujeto a un protocolo de un día, y entonces cuando reapareció el pasado fin de semana, ¡pum!, que se vuela la barda en 3 ocasiones para ser el factor esencial y lograr la victoria frente a los Orioles. También me dio mucho gusto lo de Alex Verdugo, que ya despertó, pegó su home run, y también quiero mencionar de la Liga Nacional, este muchacho que ya tuvimos la oportunidad de verlo el domingo anterior de los Dodgers, Zach McKinstry, que la verdad está acaparando los reflectores muy fuertes. Simplemente en el duelazo que tuvimos de Max Scherzer y de Clayton Kershaw, pues el jovenazo produjo las 3 carreras, incluyendo un home run de 2 anotaciones, y la verdad que este niño que juega el cuadro, juega también el jardín, pues se ve que tiene patas para gallo.
Sí, se está ganando un lugar, y muy rápido con los Dodgers. Claro, aprovechando también que Mookie Betts ha estado tocadón, que Cody Bellinger ha estado fuera, pero sí, McKinstry está cumpliendo. Y por cierto, esto lo grabamos el martes, el día de ayer, Luis Urías vació las almohadillas para Milwaukee, pegó un doblete con la casa llena, trajo 3 carreras, así que bueno, pues ahí están los mexicanos, ¿no?, levantando la mano, haciéndose presentes en la temporada. Y bueno, dejamos el base y brincamos a la NFL, Henry, y decías de Edelman, ¿es o no para el Salón de la Fama este, pues, estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, jugador importantísimo en una parte larga de la carrera de Tom Brady con el equipo de los Patriotas?
Sí, por supuesto, y que, bueno, a lo largo de su carrera conquistó en una serie de asignaciones importantes, una de ellas siendo el jugador más valioso, desde luego, de un Super Bowl. Pero, bueno, primero quiero decir acerca de cómo fue que se dio todo este proceso, porque, como mencionamos al principio, el año pasado solamente 6 partidos por una lesión en la rodilla, no pasa el examen físico, aunque parece que esto solamente es un tecnicismo para acogerse a un plan de beneficios de parte de la NFL, donde se puede llevar hasta un par de millones de dólares, nada despreciables. Y bueno, ¿cómo aparece el video, ¿no?, de noche en el estadio en Foxborough? Hay una silla de director, y entonces llega, se sienta Edelman, y entonces empieza a escuchar en las bocinas una serie de narraciones, no solamente de partidos, sino también de cuando fue seleccionado por los Patriotas de Inglaterra, y después emite un mensaje Julian Edelman, y luego ya se baja de la silla de director, y luego como que se le transporta, ¿no?, se teletransporta y desaparece como en aquella serie de Viaje a las Estrellas. Ahora, ¿de qué es material del Salón de la Fama? No. O sea, un jugador muy importante en su momento, gran complemento para Tom Brady, como lo hiciera también en su momento Rob Gronkowski, Aaron Hernández, en fin, pero sus estadísticas no te dan, o sea, solamente 3 campañas para superar las 1,000 yardas, y hay otros datos, y los ponemos en cuanto a cómo fue colocado. Esta es la mejor compra que me hice durante la pandemia, que se nos... Se caen, pero se levanta y ya ve otra vez. Pero bueno.
No lo tienes, Henry.
No, no lo veo. En recepciones, 620 es el número 75 de todos los tiempos. En cuanto a yardas para recepción, 6,822, el número 56 en la historia. En yardas por recepción por partido, 49.8, el número 196 de todos los tiempos. Entonces, digamos que no da, ¿no? No da las cifras para que sea miembro del Salón de la Fama, pero sí fue una estrella, indiscutiblemente, de la NFL.
No, definitivamente, mi Henry, mi Toño, un hombre clave con los Patriotas, ganó 3 supertazones con ellos, va a estar en el Salón de la Fama de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero sí, esos números que ya los explicaba el Enricón, pues sí, no dan para el recinto de los inmortales, pero el tipo fue una pieza clave en el esquema de Bill Belichick, la ofensiva, esos pases cortos que los tenía patentados con Julian Edelman, y después él se encargaba de ganar yardas, la versatilidad, porque lanzaba pases y además muy bien, había sido quarterback en sus épocas colegiales, así que ese Edelman creo que sí fue un hombre trascendental en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero definitivamente sí para el Salón de la Fama creo que le faltó tener estadísticas todavía que lucieran mucho más. Por ejemplo, en ese regreso increíble que tuvieron los 25 puntos abajo en contra de Atlanta desde el tercer cuarto, Julian Edelman tuvo recepciones que fueron fundamentales. Él no fue el más valioso en ese Super Bowl, pero sí fue un jugador que marcó la pauta en esas recepciones clave para las ofensivas que finalmente le dieron el título a los Patriots.
¿Dónde? ¿Fue en ese supertazón donde hizo la atrapada esa increíble, sí, que prácticamente estaba a 2 centímetros del piso, sí, ¿verdad?
Sí, exactamente ahí.
Sí. Exacto. Qué jugada increíble. A ver, yo les voy a preguntar, porque entiendo y estoy de acuerdo en esto de la estadística, pero con el estilo de juego de Nueva Inglaterra, no vamos a tener a ningún jugador de los que rodeaban a Tom Brady, a ninguno, o bueno, a lo mejor uno, por ahí Gronkowski, que tenga los números para aspirar al Salón de la Fama. Sin embargo, la aportación, los resultados, todos los títulos en un equipo, porque si tú te vas a dinastías, ¿no? La dinastía de Miami, la dinastía de Green Bay, la dinastía de Pittsburgh, la dinastía de San Francisco, inclusive, encuentras a muchos que están en el Salón de la Fama. Pero con Patriotas, con este estilo de juego, no hay los números, no van a alcanzar los números para que muchos de estos jugadores que para mucha gente deberían de estar en el Salón de la Fama, pues no van a entrar, si nos vamos simplemente a la estadística, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero pues también es comparado con quiénes, y tienes que ser comparado con los mejores de todos los tiempos. Y Julian Edelman, pues yo creo que no debe estar en la misma conversación de un Jerry Rice, por ejemplo, o de un mismo Randy Moss, hablando acerca de aquel que estuvieron con los Patriotas, aunque haya sido un rato. Un muy buen receptor que aparecía en momentos importantes, que tiene la virtud de tener esa jugada en contra de Atlanta, así como la de Tyree, ¿no? Aquella recepción con el casco y todo, con los Gigantes en contra de los Patriotas de Inglaterra. Pero Tyree no es miembro del Salón de la Fama y no lo va a hacer.
No, Henry, no. De hecho, no compares a Tyree, no compares carrera. A Tyree con Edelman.
Bueno, pero, o sea, Edelman fue importante, fue un buen complemento, pero pues hasta ahí. O sea, no es un miembro del Salón de la Fama.
Pero díganme qué jugadores pueden entrar al Salón de la Fama de esta dinastía de los Patriotas, además de Brady, obviamente.
Ay.
Está difícil.
Sí, sí, sí.
Está difícil, la verdad. Hablando de números, hablando de los números, está bien complicado, porque como dijo Enrique, y le dio en el clavo, pero mira, le diste a Enrique, ¡pum!, en el mero centro. Son complementos. Siempre Belichick buscó complementos. Nunca buscó a las superestrellas. Esa es una gran verdad. Esa es una realidad de esta dinastía que ha sido fabulosa, pero ha sido extraña, de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
No, y fíjate que ahora que lo platican y mencionaba a Henry, a Randy Moss, que pues digo, fue un caso especial de Salón de la Fama con los Vikingos, etcétera. Pero en el paso que tuvo con los Patriotas, aunque fue breve, él estuvo en la temporada del 2007 cuando ganaron aquellos 18 juegos y perdieron el Super Bowl con los Gigantes, y fue cuando impuso récord de recepciones de touchdown, que tuvo 23, y es un récord que se mantiene. O sea que fue algo muy particular con Randy Moss, el hecho de ese récord y demás. Pero sí, los otros elementos para acomodarlos en ese sistema. Ahorita me vino a la mente el nombre, seguramente lo van a recordar, Wes Welker, era del estilo, claro, de Edelman, era, claro, exactamente el mismo molde.
Claro. Amendola.
Se fue Welker y quedó Edelman.
Sí. Dani Amendola.
Amendola, exacto. Y Amendola también fue importantísimo.
Sí, también fue muy, pero bien, no van a entrar al Salón de la Fama.
No, no.
No tienen los números.
No.
Es un tema...
Queda.
Henry, es un tema bien interesante porque sí es cierto, hay destellos como el de Randy Moss en una temporada. Tienes toda la razón, Pepillo. Hablando de Nueva Inglaterra, ¿no? Pero si uno se pone a analizar temporada a temporada de estos Patriotas de Tom Brady, vas a encontrar complementos, piezas intercambiables, piezas desechables que tenía de una temporada a otra, y va a haber pocos que ingresen al Salón de la Fama.
Ah, por supuesto que sí, y es que ese es el sistema y esa es la nueva forma de jugar en la NFL, y particularmente hablando acerca de los corredores, que yo creo que es donde más se notaba con el equipo de Nueva Inglaterra, y además pues ya no te la vas a jugar a darle un segundo contrato a un jugador de la NFL como corredor, porque bueno, se chupan tu presupuesto y entonces tratas de cubrir lados, y ya se sabe que si tienes una buena línea ofensiva, entonces no voy a decir cualquiera, pero bueno, pues un corredor de buenas características va a aprovechar esos espacios. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave del éxito de los Patriotas, el hecho de tener un sistema y de encontrar gente que se adaptara a ese sistema.
La verdad es un tema. Es más, me comprometo el próximo capítulo de Amigos, les voy a traer una lista de 15 jugadores que fueron fundamentales en estos Patriotas de Nueva Inglaterra, que fueron piezas importantísimas y que en un momento dado podrían aspirar a ser Salón de la Fama. Voy a sacar 15 nombres desde que empezó la era Brady hasta el último año. A ver qué les parece, porque vamos a recordar de repente nombres que ya pues están en el olvido, por lo mismo que intercambiaba piezas Belichick, y siempre se hablaba del coach, bueno, del dueño, porque hay que hablar del dueño, ¿verdad, señor Kraft? Del dueño, del coach y del quarterback. 15 nombres los voy a traer, así que eso será para la próxima edición.
Ahí pues bueno, va a estar. Si te alcanzan, digo, obviamente hay jugadores importantes y puedes hablar acerca de un McGuinness, y puedes hablar acerca de un Bruschi, y puedes hablar acerca de un Brable, de un Branch, pero es interesante que hasta ahora, y es que la dinastía de los Patriotas lleva ya 20 años, pero los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra que están en el Salón de la Fama, pues hay que hablar acerca de Mike Haynes, ¿no? De hace un de André Tippett, que fue de cuando llegaron a su primer Super Bowl, aquí el Super Bowl 20.
El karateka, Henry.
Tippett. Nick Boniconti, que bueno, fue de la vieja liga americana, estamos hablando de los años 50.
Ese era del fin de Miami, ¿no?
Claro, también. Luego está John Hanna, que lo recordamos, gran liniero, pero igual fue de aquella época de su primer Super Bowl. Y that's it.
That's all. Oye, decías
that's all, folks.
Decías de Boniconti. Boniconti comenzó su carrera con los Patriotas de Boston, ¿no? Los Patriotas de Inglaterra, y luego fue a los Delfines y pues ahí cobró una enorme notoriedad. Y pues bueno, también de todo esto que hacían referencia igualmente de corredores, me acordé de alguien reciente como James White. James White, en ese regreso de tiempo extra, fue la pieza fundamental, tuvo un juegazo, logró el touchdown del triunfo en la prórroga, etcétera, cobró un protagonismo enorme. ¿Y qué ha pasado después con James White? Ahora sí que como que ha pasado al olvido, independientemente de lesiones y todo, cuando ha estado sano, digamos que han habido otras opciones, pero ya no ha sido lo mismo con él. Pero en ese Super Bowl fue realmente un tipo muy, muy importante por el rendimiento que tuvo y los touchdowns que realizó.
Pero ahí está el gran mérito también de Belichick, que hay que decirlo, ¿no? O sea, él consiguió que tipos como White, como Branch, bueno, podemos ir con muchos otros de Inglaterra, jugaran al máximo nivel en el gran escenario del Super Bowl, ¿no? Claro, todos encabezados por Tom Brady en el terreno de juego. Pero bueno, ya nos alargamos, señores, como siempre. José Bicentenario, por favor, abra usted su baúl.
Bueno, pues en esta ocasión, ¿se acuerdan? Hará un par de semanas, presentamos una autopista, aquella autopista que databa de 1979. Pero ahora voy a mostrarles, y había quedado pendiente, una autopista similar, pero más vieja. Una autopista que es de 1965. O sea, que tiene la bonita cantidad de 56 años. Y entonces, por ejemplo, es de las autopistas de Ledín, de los juguetes Ledín. Aquí está el manual de la autopista. Uh-huh. Y entonces aquí pues da todas las indicaciones de cómo debes armar todo, etcétera, etcétera. Inclusive refacciones para autopista estándar y electrónicas, ¿no? Por ejemplo, un tramo recto grande te costaba 15 pesos con 80 centavos, un tramo como este. Así eran los tramos de la pista, así, de este tamañito y de ancho, pues eran muy, muy, muy chiquitos, pero eran tramos de este tamaño, así.
De 15 pesos, estás hablando de 1900, ¿qué?
1965, 1966.
El dólar estaba, en esa época todavía no estaba a 12.50 o ya.
No, sí. Estaba ya, mi Henry, a 12.50. 12.50 se mantuvo muchísimo tiempo, muchos años, hasta que a finales del 76 fue cuando vino aquella devaluación, cuando terminaba el sexenio de Luis Echeverría, que fue un colapso brutal, porque los dólares se fueron casi a 20 pesos de aquella época, ¿no? 19 y feria.
Claro, porque ahora en realidad estamos a 20 mil pesos por un dólar, ¿no? O sea, no hay que olvidarlo, porque le quitaron tres ceros a la moneda.
Le quitaron los ceros, claro.
Sí.
Sí, pero entonces, bueno, no. Sigamos con la autopista, por favor.
Ah, bueno. Si no, estaba tratando de sacar una idea.
Van a salir lágrimas.
Sí, no, bueno. Por ejemplo, aquí están los coches. Vean el tamaño del carrito. Wow. Chiquitito. Este es un automóvil Mustang 1966. Este carrito.
A ver, Pepe, muévelo tantito hacia tu izquierda.
Ahí está.
Está padrísimo.
Y corre el condenado, pero bonito, ¿eh? Todavía. Ahora que estuve con mi hermano, lo probamos y corre requete bien este carrito chiquitito. Y el otro carro que venía en la autopista era este, un bonito Jaguar. Aquí está.
Ah, está sensacional.
Padre. Estos carritos. Y me sorprendió que después de tantas décadas y todo, los pusimos y corren bien, porque pues ya después salieron. Años después, pero pocos, ¿no? Digamos, unos 4 o 5 años se fueron modificando los carros y, por ejemplo, ya salieron un poco más grandes, como este, por ejemplo, que ya traía sus llantitas anchas y toda la cosa, ¿no? Ya eran unos modelos un poquito más grandecitos. O este que está bien bonito, que a mí me encanta porque es un carro que me recuerda mucho los que corría Pedro Rodríguez allá en Le Mans.
Aquellos, son como prototipos, ¿no?
Exactamente, mi Henry. Bueno, corría los Porsche en las 24 horas de Daytona, aunque él cuando ganó en Le Mans fue con un Ford GT40, ahora sí que recordando la película esa que estuvo requete padre, de hace poco más de un año. Pero bueno, así está la cosa, y miren, los controles eran estos eran los controles para manejar los carros.
¡Ah, caray!
Ah, para la gente que nos está escuchando, tiene un volante, ¿no?
Ajá.
¿Y tiene algo de velocidades o qué tiene?
Sí, tiene digamos, un cuadrante. Entonces ahí va subiendo la velocidad, ¿no? Digamos, el velocímetro, pues.
Ajá.
Entonces,
el volante para que dé vuelta a la izquierda o a la derecha, es realmente darle mayor y menor velocidad.
Es la pura velocidad y pues uh-huh. Tú nada más le vas tanteando para que tu carro no se vaya hasta quién sabe dónde, ¿no? Entonces ahí
¿Se acuerdan de alguna persona familiar o amigo? Porque se usaba mucho antes, no sé si ahora, pero que mucha gente tenía armado en un cuarto su pista, o claro. Armada su pista, o armado estilo Los Locos Adams, su tren.
Claro.
Eso fue lo primero que pensé. No, no me acuerdo yo de alguien que, bueno, creo que teníamos una pista y tenía la, en mi caso, la Scalestric, y era padrísimo armarla y luego me daba muchísima flojera quitarla. Pero exacto. Bueno, pensé de inmediato en los choques de trenes de Homero Adams y que llegaba por ahí el tío Lucas también.
Alfonso García Rebollo, mi compadre, durante mucho tiempo tuvo armado un tren.
Ah, mira.
No, es que...
¿Y explotaba con Homero o no?
No, él nada más lo tenía de exhibición.
Oye, es que también, digamos, el embeleso que causaba en mucha gente y que se aficionaran, la afición a los trenes también fue muy importante. Yo bueno, recuerdo...
en los centros comerciales, Pepillo, en los centros comerciales, durante muchos años hacían una gran pista o hacían una gran ciudad para los trenes también.
Sí, sí. Sí, ¿no? Y sobre todo personas apasionadas de los trenes. Yo recuerdo hace muchísimos años un buen amigo, Juan Pablo Bostelman, tenía en su casa, tenían armado una maqueta, pero tamaño familiar, uh-huh. O sea, toda una habitación, y era para un tren, de esos trenes Lionel, que fueron tan, tan famosos, creo que eran los más famosos los Lionel, y entonces, pero con toda una escena, con arbolitos, y pasaba por unas cuevas, y con luces, y con gente, y árboles, pero un escenario precioso, entonces, uh-huh. Pero eso ya teniendo que estar tapado para que no se llenara de tierra y todo, y entonces poner en funcionamiento el tren era todo un acontecimiento, ¿no? Y tiene razón el Henry con lo de la pista, causaba mucha emoción armarla y te tardas y los tramos y por acá, pero luego cuando decías, ya quiten sus cosas porque están estorbando en la puerta. Ya para volverla a armar estaba medio cañón.
Va a haber cena, así que quiten su cochinero.
Quiten su mugrero, ya. Y este era el transformador, pues. El transformador aquí estaba. Porque en un principio luego también llegamos a tener una autopista años atrás, como en el 62 o el 63 también de la Ledi, que se llamaba Monza, que es así ya, bailó las calmadas, pero no tenía transformador, sino que se alimentaba con pilas, con unas pilas que eran gruesas y que eran como de este tamaño, eran unas pilas altas, y con ello funcionaba la pista, pero también las pilas se les iba la energía muy rápido. Entonces ya cuando...
Ahorita que mencionaste de lo de la pila y la electricidad y demás, ¿se acuerdan de una autopista que no usaba nada de eso, sino que era digamos que hacía el recorrido y cuando llegaba otra vez enfrente de los que estaban compitiendo, eran como unos ganchitos, entonces jalabas el carrito al momento de entrar, jalabas como con un ganchito, ¡fum! Y le dabas otra vez velocidad y regresaba y otra vez le jalabas con el... ¿Se acuerdan de ese o no?
Creo que sí. Digo, tengo una vaga, muy vaga memoria acerca de eso, pero sí.
Clarísimo, porque era totalmente distinto, ¿no? Sí. Completamente distinto.
O había, sacaron una autopista que se llamaba Autopista con Truco, que ponías el carro y entonces conforme iba pasando el carro tú le ibas poniendo los tramos para que el carro fuera siguiendo un circuito, ¿no? Muy chistosa la... O sea, no quedaba armada, sino tú le ibas poniendo los tramos, y creo que todavía esa autopista con Truco sobrevive, creo. La voy a buscar y si la encuentro la voy a mostrar con mucho gusto, porque era algo pues muy extraño. Autopista con Truco, y la fabricaba Ledi también de aquel tiempo.
Por cierto, Pepillo, Pepe está con una colección de carritos de estos que saca Panini, y siguen saliendo los carritos, ¿no? De pues es Fórmula 1, básicamente.
De pura Fórmula 1, mi Toño.
Exactamente, pura Fórmula 1. Y en esa tienda, en donde luego, porque, bueno, esto lo puedes conseguir con los boceadores y demás, en donde venden los periódicos, pero también yo he visto esa tienda que algún día me recomendó José Bicentenario, que está en el World Trade Center, en la Ciudad de México. ¿Ahí venden también pistas de carreras o nada más cochecitos y eso?
Pues la verdad, yo no he visto que, que vendan autopistas, más bien son autos, son coches, también motocicletas, pero la verdad, unos modelos preciosos a escala, italianos, importados y bastante caros. Es una tienda sí. Que de verdad que sí, si les gustan los automóviles, si les gusta la Fórmula 1 o el motociclismo, dense una vuelta, porque nada más de ver el aparador y todo lo que tienen de automóviles de la actualidad, pero se van hasta de la década de los 50, los 60, sí. La época de Fittipaldi y todo esto, la verdad que está muy padre. Pero autopistas en sí, de las veces que yo he ido, tiene mucho tiempo que no voy, sobre todo por la cuestión de la pandemia, pero no vi que tuvieran una caja, una autopista en particular.
Sí, pero sí es una tienda muy, muy atractiva. Bueno, cerramos el baúl de José Bicentenario. Henry, antes de despedirnos, la NBA va a tener nuevos representantes en las finales, porque parece que por lo que se está presentando y los primeros lugares de cada conferencia y demás, parece que vamos a tener una renovación de equipos en las finales de la NBA.
Pues mira, no tengo ninguna duda en la conferencia del Este, porque la temporada anterior llegó Miami, y en este momento, pues los equipos más fuertes, y debe quedar entre ellos tres, tienes a Brooklyn con esta playa de estrellas, que a ver si ya pueden jugar todos juntos, con James Harden y con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Tienes a Filadelfia con Ben Simmons, con Joel Embiid, que son jugadores estupendos, y tienes a Milwaukee con Giannis Antetokounmpo y con Chris Middleton y compañía. Entre estos tres va a quedar el campeón en la conferencia del Este. No veo ningún otro que le pueda hacer mella. De hecho, entre el tercer lugar y el cuarto en la conferencia del Este hay una diferencia notable de 4 o 5 juegos. Donde está interesante es en el oeste, porque desde hace, previamente desde que empezó la temporada, todo el mundo está esperando que se caiga el equipo del Jazz de Utah. Pero bueno, pues este equipo con Rudy Gobert y con Donovan Mitchell se ha mantenido a la cabeza. Por supuesto que está la cuestión de los Lakers, que sí han caído un poco, pero también es cierto que desde hace un buen rato no tienen a Anthony Davis, no tienen a LeBron James, no tienen a Kyle Kuzma. Y yo estoy seguro que en cuanto regresen, que bueno, se menciona que en el caso de Davis estaría de vuelta en semana y media, 2 semanas máximo, el equipo va a empezar a levantar si se cayeron del cuarto lugar. Que bueno, es importante quedar en los 4 primeros, porque bueno, pues es lo que te da la localía, ¿no? En este sistema de 2-2-1-1-1 que se emplea en el básquetbol de la NBA. Y que además va a ser muy interesante, algo de lo que se rescató del campeonato anterior es el play-in, aunque de una forma distinta, porque antes del año anterior los 8 primeros calificaban a la postemporada de cada conferencia. Uh-huh. Y ahora lo que se va a tener es que van a calificar todavía el 9 y el 10. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues va a jugar el 7 contra el 8, un solo partido. El que gane está dentro. Van a jugar el 9 contra el 10. El que gane va a jugar contra el que haya perdido del partido del 7 y el 8, y con eso tienes al octavo lugar. Entonces, bueno, okay. Sacaron esta nueva fase de postemporada, que bueno, creo que puede ser interesante, y es algo de lo que rescataron con un sistema un poco modificado, pero lo que se vivió en la burbuja en la campaña. Entonces, yo creo que Lakers tiene mucha posibilidad, Miami no lo veo regresando a las finales.
Oye, y la elección de Jamal Murray, ¿no? Estuvo muy fea.
Sí. Realmente estaba buscando la canasta y se falsea el tobillo, y luego todo el apoyo, vamos, todo el peso va directamente a la rodilla. Y bueno, Jamal Murray junto con Jokic, pues son las figuras estelares del equipo de Denver, que además había tenido una racha de 8 victorias consecutivas que se cortó el fin de semana, y ahora se presenta esta lesión de Murray.
Sí, caray, estuvo horrible la lesión. Bueno, ya sabes, el productor, como siempre, ya ve. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí le vemos la cara al productor y nos está presionando muchísimo. Así que ya para despedirnos, Henry, José Bicentenario, con esto del sin hit ni carrera, ¿cuál es el primer juego sin hit ni carrera que les viene a la mente? El primero, Henry, que te viene a la mente.
Ay, no me acuerdo. A ver, Pepillo.
Bueno, fíjate que El primero que me vino a la mente luego, pues fue uno de Liga Mexicana de 1984, cuando tiró sin fin de carrera el Chito Ríos en una tarde de sábado, y que a mí me tocó la transmisión en aquella tarde con Javier Figueroa, porque y nada más nosotros dos estábamos en esa ocasión, nada más. Entonces la primera mitad la narró Javier y yo estaba en los logouts, y la segunda mitad yo me subí a narrar y Javier se fue al dogout. Y entonces pues fue algo muy emocionante, porque fue la presentación de Chito Ríos en Liga Mexicana en ese 1984, que ganó 17 encuentros, pero sí fue algo muy, muy especial ese sin fin ni carrera contra Cafeteros de Córdoba en aquella tarde de sábado, y al día siguiente, que fue pues muy famosa la portada de La Afición, ¿no? Cuando llevan en hombros a Chito, y arriba de él la composición con la foto del gran Sotero Gutiérrez, estaba la pizarra completa con los 0000000, y abajo la imagen de Chito en hombros, que fue algo muy padre, y que en realidad también lo recuerdo con mucho cariño, porque fue el primer juego sin hit ni carrera que me tocó participar en la transmisión.
Henry, fíjate que ahora estaba haciendo memoria, y pues es mucho más reciente, y es uno de Roy Halladay. Apenas el segundo partido sin hit que se lanza en un partido de postemporada, el primero desde luego el de Don Larsen en la Serie Mundial del 56, y este fue un partido de playoff, el año no me acuerdo exactamente, pero lo que pasa es que estaba haciendo una cobertura de aquellas de box que hacíamos, y entonces estaba en Los Cabos, y estábamos en una zona abierta, y pues para la ceremonia de pesaje, en fin, el caso es que tenían uno de los bares estos al aire libre, tenían puestos ahí el partido, y entonces Roy Halladay lanzó esa joya de picheo, pero es el primero que viene a la mente. La verdad es que en ese aspecto soy muy malo, porque luego me preguntan acerca de las transmisiones de sin hit ni carrera en las cuales he participado, y bueno, tuvimos aquella de Fernando Valenzuela del 90, que no estuviste tú porque estabas, nos votaste por el dichoso fútbol, ¿verdad? Pero estábamos...
¡No! ¡Me llevaron!
Y entonces ese partido lo hicimos dos días después de que se jugó el partido, porque no, ya no se transmitían todos los partidos de Valenzuela, y entonces hicimos ese partido. Ya no me acuerdo por qué vino todo esto, pero...
Cuando te preguntaban,
te dieron de Halladay, aunque fíjate que, pero no me acuerdo, alguna vez pescamos uno, creo que de Derek Lowe.
De Derek Lowe. Sí.
No, y que ya era un postre de que se había terminado la transmisión, y un sábado por la tarde que pescamos ese final con Lowe, pero la verdad es que no me acuerdo bien de los partidos en los que he estado de sin hit ni carrera, ni como espectador.
Derek Lowe, exactamente. Vimos, no sé si uno o dos outs de ese sin hit y carrera con Medias Rojas de Boston, sí.
Y bueno, también nos llegó a tocar en transmisiones de lunes, de las que hacíamos los lunes para provincia, nos llegó a tocar el primer juego sin hit y carrera en la historia de las Rayas de Tampa, uno que tiró Matt Garza, lo pasamos creo, nosotros.
Pero creo que estaba el burrico Roberto Sosa en esa transmisión.
Es que ese fue el primero de, ¿quién fue? Me parece que era de John Lester.
Ah, ok.
De John Lester, que uno que estuvo Roberto, Beto con nosotros, pero en el otro sí estuvimos nosotros tres, en el de Matt Garza.
En el de Garza.
El de Matt Garza, un lunes, y que fue el primero en la historia de la...
Creo que ese no me tocó, creo que ese estuvo José Pablo Coello, porque a mí no me tocó ese.
Pero bueno, lo que sí recuerdo es que sí los transmitimos.
José Pablo Coello estábamos transmitiendo un partido y faltaba un out para el sin hit.
Uh-huh.
Y le pegaron hit al pitcher. ¿Quién era el pitcher que estaba? Eso me acuerdo tanto. No sé. Ay, ¿qué pitcher era?
Que era el partido contra los Piratas. Y que ya para el último out, tú lo estabas narrando, Toño, que estábamos
con Tocayo. ¡Y toma!
Me acuerdo, pero ahorita nos acordamos del pitcher, del bateador me acuerdo perfecto, Carlos García.
Carlos García
se defendió como si fuera el séptimo juego de la Serie Mundial. y dio un batacito miserable dentro del cuadro y fue el único hit en el juego para los Piratas de Pittsburgh, Carlos García. Sí, sí, sí.
Oye, por cierto, lo de Roy Halladay fue el 6 de octubre del 2010 y fue en contra de los Rojos de Cincinnati lanzando por los Phillies de Filadelfia.
Caray. O sea, qué clase de pitcher, ¿no? Qué clase de lanzador y qué triste que murió tan joven, ¿no?
Oye, nada más, bueno, para redondear, pues nos tocó ni más ni menos el sin hit ni carrera combinado de Dodgers a San Diego en Monterrey.
Ah, bueno, claro. Ese, sí, claro. Claro. Walker Buehler.
Sí.
En Monterrey.
Ese sí está muy reciente, Henry.
Creo que ya estamos entrando a la edad en la que te acuerdas lo que sucedió hace 30 años y no la semana pasada.
Bueno, cerramos ya este capítulo de Amigos de TUDN. Henry, como siempre, un gusto.
Igual, cuídense mucho.
Bye, Pepillo.
Un abrazo, Toño, Enricón. Gracias a todos.
Y gracias por acompañarnos. Ya lo saben, todas las semanas tenemos un nuevo capítulo. Esto es Amigos de TUDN.